Porque en esta vida, o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. La vida sigue sin tener guión, gracias a Dios. Y nos lo demuestra cada día. Y para eso nada más y nada menos que Lourdes Toscano. Hoy además vamos a hablar de un tema creo que muy, muy interesante. Técnicamente puede ser el silencio afectivo. Y yo te puedo contar que es esa burbuja en que los familiares meten a un paciente y se meten ellos mismos cuando hay un problema grave que de una u otra forma pues no sacan a la luz. Y cuando los problemas no se airean, las soluciones no terminan de llegar y al final yo creo que sufre todo el mundo bastante más. Pero como yo solamente creo, y aquí la que realmente sabe es Lourdes Toscano, pues vamos a pasar inmediatamente a saludarla. Muy buenas tardes, Lourdes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues yo no sé, yo seguramente lo habré dicho mal, muy, muy mal. Pero bueno, eso del silencio afectivo lo he dicho porque me lo has dicho tú, ¿eh? Que no se crea nadie que yo me he inventado esto del silencio afectivo. Yo me he inventado lo de la burbuja, pero no deja de ser una burbuja que cuando hay un problema grave, una enfermedad grave, muchas familias deciden tapar todo, ocultar todo, y no sé si esto es demasiado bueno, es malo, es regular, es algo habitual o cada vez es menos habitual. Lourdes.
Pues mira, Santi, es algo muy habitual, muchas veces más a nuestro pesar, porque la verdad es que provoca mucho más problemas emocionales, ¿no?, y de adaptación, ¿no?, al paciente y a la familia ante situaciones complicadas, ¿no? Uh-huh. Es algo muy habitual, ¿no?, y la verdad es que, como has dicho, es una burbuja. Es para que las personas no me puedan comprender. Es verdad que yo le he dicho silencio afectivo, conspiración del silencio, le decimos técnicamente, pero para traducirlo es englobado también lo que tú has dicho, ¿no? Cuando en la situación un poquito más grave, cuando por ejemplo hay un diagnóstico de una enfermedad, se da mucho en oncología, uh-huh, pero también en otros diagnósticos, cuando hay un proceso largo, ya complicado, la familia normalmente suele pactar, ¿no?, uh-huh, con los profesionales, pues decirle, oye, no le vaya a decir nada al familiar, a mi hermano, a mi marido, al enfermo, efectivamente, porque ya tiene bastante, ¿no?, con el diagnóstico, no le cuenta nada más, no le cuenta qué es lo que tiene, o se le oculta, ¿no?, ese diagnóstico, o el pronóstico, o la gravedad de la situación. Y además, sobre todo también, porque lo que intentan de una forma errónea es como protegerle, piensan que así le protegen, o pueden pensar también en que tienen miedo, ¿no?, a que haya un desbordamiento emocional por parte del enfermo, ¿no? Y yeah, siempre se suelen decir, nosotros le conocemos muy bien y esto no lo va a soportar, ¿eh? Entonces, yeah, hay como esa conspiración, ¿no?, para ocultarle, ¿no?, lo que acabamos de decir, ¿no?, entre diagnósticos, su evolución, qué ocurre, la gravedad que pudiera llevar.
Pero
¿no?,
resulta que normalmente el enfermo no suele ser tonto, es decir, que al final pues termina la cosa siendo peor, porque se puede llegar tarde a muchos sitios. El enfermo, si es una situación grave, el enfermo tendrá cosas que hacer. Igual y le impiden que pueda despedirse bien de quien quiera.
Efectivamente, hay muchos problemas, ¿no? Entre ellos, nosotros siempre decimos que aunque no se cuente con palabras, se habla con gestos, ¿no? Y cuando nos vemos envueltos en esas situaciones, normalmente, pues bueno, se ve desde que están en una habitación de un hospital o vamos a intervención domiciliaria, estamos en una consulta y los familiares empiezan a hacer gestos con las manos, con los ojos y demás, y se cree que el paciente no se da cuenta, ¿no? y a guiñarte los ojos, ¿no? Y a hacerte cosas, apavistamientos muchas veces. Bueno, esa no es la palabra, pero seguro que me he hecho entender. Sí, con las manos, movimientos y demás, que tú te quedas un poco así y el paciente que está al lado es una persona con un diagnóstico, pero que está consciente, claro, vamos, coherente y coherente. Está observando, ¿no? Entonces muchas veces eso hace mucho más daño, también aumenta el daño, y siempre decimos que no contar efectivamente puede decir mucho más que contar, ¿no? Entonces ahí, aparte también de lo que has comentado, en primer lugar las consecuencias suelen dar lugar a serios problemas emocionales para el enfermo. No vamos a hablar del enfermo porque también lo hay para la familia, porque el hacer esto, lo primero que nos indica por parte de la familia son sus propios miedos, sus propios temores para hacerle frente a una situación complicada, ¿no? Entonces su dificultad para poder adaptarse emocionalmente, ¿no?, a la situación que tienen que hacerle frente, esto se llama evitar y posponer, ¿no? Claro. Entonces también en ese se introduce ahí al enfermo creyendo que con ello lo vamos a proteger, y no es así. Como consecuencia, fíjate que incluso aparte de, bueno, de serios problemas emocionales, que para el enfermo hay esa barrera, esa burbuja en la comunicación, ¿no?, con lo cual le va a potenciar mucho más la soledad, su sentimiento de soledad, aislamiento, ¿no?, y sobre todo la sensación de falta de comprensión, ¿no?
¿Por qué tenemos tanto miedo a situaciones así? Evidentemente es razonable tener un cierto miedo, pero igual hay que dejarse llevar siempre por profesionales, sino no solamente el enfermo, sino también la familia puede sufrir unas consecuencias importantes y no deseadas, incluso, bueno, caer en una depresión.
Efectivamente, la depresión y la ansiedad son principalmente esos trastornos emocionales que tanto para el enfermo como para la familia suele tener esas consecuencias, ¿no? Entre lo que es el no contarlo, sobre todo esas consecuencias, como acabamos de decir, pero sobre todo a corto plazo, ¿no? Lo que claro. queremos evitar precisamente lo que estamos potenciando y favoreciendo con el hecho de ocultar, ¿no? Tenemos muchísimo miedo a hacerle frente y volvemos otra vez a tener miedo a lo que es el sufrimiento, ¿no? A poder abordarlo, ¿no? Y a poder gestionarlo, ¿no? Hay un... Y esto es que lo vemos diario en consulta, porque muchas veces cuando yo me he encontrado en esa situación trabajando en la parte de paliativa, ¿no? En la parte ya final con los enfermos, con la familia, nos encontramos con esta situación a diario, y cuando yo me he quedado con el paciente y he cerrado las puertas, me ha dicho, ¿ya puedo hablar? Claro. ¿Usted me va a contar la verdad? Claro. Yo quiero saberlo. Y claro, te quedas un poco así y dices, bueno, venga, porque realmente quieren saber, ¿no?
Y dices, están en su derecho, además de saberlo, es su vida la que está ahí.
Claro, y aparte de poder sentirse comprendido, poder decir qué es lo que sienten, sus miedos, sus temores, asuntos pendientes.
Claro.
Es que yo necesito resolver cosas antes de irme, o yo necesito hablar con un hijo que no está, o yo necesito, ¿no? Y nos estamos yendo a situaciones muy difíciles, ¿no? Como un final, ¿no? Pero también en el día a día, estos pactos de silencio lo hacemos nosotros muchas veces con uno mismo de cara a los familiares. No es que no quiero hacer sufrir a mi madre, no es que no quiero hacer sufrir a mi hijo, no, esto no se lo voy a decir. Y al final somos seres que nos construimos relacionándonos unos a otros, ¿no? Sobre todo necesitamos la protección de las personas a las que queremos, y cuando nos ocurre algo donde sufrimos ya en el día a día, no poniéndonos en situaciones donde será un poquito más complicada, también ocultamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra preocupación, ¿no? Y la verdad es que al final lo que hacemos es conectar más con nuestra propia soledad, ¿no? De claro. nuestro interior, y caer en un vacío en el que parece que no encontramos consuelo, ¿no? Y es que precisamente lo ocultamos porque queremos evitar que los demás sufran, pero a la vez sufrimos nosotros y los demás porque no lo contamos, y al final entramos ahí en una burbuja que todos estamos sufriendo, todos sabemos de todo, pero no sabemos nada, y tú dices, qué lío, qué follón, por Dios.
Claro,
porque
claro.
no aprendemos a gestionar esto.
Puede ser todo mucho más fácil.
Es mucho más fácil y nos podemos adaptar y podemos emocionalmente y podemos sentirnos también comprendidos, y sobre todo lo que es importante, Santi, es que Lo primero de todo, antes de mirar nuestro propio miedo, claro que todos tenemos miedo, sí, los profesionales también lo tenemos cuando estamos en situaciones tan difíciles.
Claro.
Pero lo importante es saber también qué necesidades tiene el paciente, qué
claro.
necesita.
Claro.
Necesita llorar, necesita resolver antes, necesita saber para saber, como has dicho antes, ¿no? Si es una situación ya muy límite, quizás necesita hablar con su familia en la privacidad o resolver algo, como hemos dicho, pendiente, o pedir perdón, o no sé, son tantas cosas
claro.
que en ese momento son necesarias emocionalmente, que no podemos negarles un derecho, además del paciente, ¿no? Y yo creo que todos podemos aprender, ¿no?, a saber cómo afrontar esa parte emocional. Es difícil, pero luego a la vez muy satisfactoria cuando todos navegamos en el mismo barco y en la misma dirección y todos nos apoyamos,
claro.
¿no?, en una situación tan complicada, ¿no?
¿Y por qué tenemos tanto, no sé si miedo o aquí, este asunto lo hemos tratado, el que te voy a comentar muchas veces, nos da miedo acudir a los profesionales, no sé por qué, a vosotros, a los psicólogos, ¿por qué la gente tenemos tanto miedo a acudir a los profesionales? Yo me acuerdo ahora mismo la conversación que tuvimos con Andrés, un paciente tuyo, y él me resaltaba la importancia y que tuvo concretamente tus consultas, es decir, la consulta de un profesional que a fin de cuentas es el que sabe y el que lo pudo poner en pie, y él no hubiese imaginado que su vida sería como es ahora, que es muy feliz y está enamorado de la vida, si alguien como un profesional, en este caso tú, no le hubiese ayudado. Tenemos esa falta de cultura a que alguien nos comente y nos diga y nos aconseje.
Efectivamente, es miedo por desconocimiento, Santi. Es miedo al desconocimiento real de nuestro trabajo, que seguimos, aunque últimamente se nos ve por todos lados ya, y no, y cada vez salimos más por un poquito por todo sitio, pero realmente que aún así sigue en nuestro trabajo hay mucho desconocimiento. Y cuando una persona dice, pero bueno, yo para qué voy a ir a un psicólogo, si yo estoy sufriendo, ¿qué pasa?, que me va a quitar mi enfermedad, me va a decir que va a resucitar a un ser querido, me va a solucionar mi problema económico. Y es que estamos muy equivocados, estamos muy confundidos. Yo siempre digo, bueno, cuando tienes un problema financiero, ¿vas al banco?
Claro,
hombre, claro.
Claro.
Y digo, ya, y cuando tienes un problema de sufrimiento y de las emociones, ¿por qué no vas al psicólogo? Y dices,
claro.
Ah, bueno, pero eso, digo, pues lo mismo, somos asesores,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Claro, pero de las emociones, de la mente, igual que cuando tenemos un dolor, vamos al médico, que es el del cuerpo.
Claro.
¿Vale? Es lo mismo. No, no es igual, pero tenemos tanto miedo. Miedo a uno mismo, porque piensan que a lo mejor el navegar, como yo digo, por el interior de la persona, entonces descubrirle cosas que nos quieren contar o que tienen que sentarse a contarnos.
De
venga,
confesión,
cuéntame.
No eres
claro,
ningún cura, no.
Exacto, yo para nada, ese es el trabajo. Yo siempre lo digo en las primeras consultas, digo, oye, de verdad que yo no soy aquí como las películas americanas, siéntese ahí, túmbese y cuéntame, yo con el cuaderno en la mano, digo, vamos, ve que ese no es mi trabajo, vamos, yo no trabajo así. Entonces, cuando se dan cuenta y descubren un poquito lo que es realmente el trabajo,
cambia toda la perspectiva.
Efectivamente, normalmente siempre dicen, debería de haber venido antes y tenía que haber acudido antes, no sabía que esto era así, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay miedo a ese desconocimiento de la labor nuestra, de cómo lo trabajamos, precisamente para que la persona pueda abordar la situación de una forma que no le haga posteriormente un mayor coste emocional, no caer en una ansiedad, no caer en una depresión, protegernos, ¿no?, en ese sentido, que también es protegernos físicamente, porque luego hablamos de la somatización, que es cuando se contiene esa parte emocional de sufrimiento, se evita, se bloquea, y la tensión tiene que salir por algún lado. ¿Y
claro,
hacia dónde va? Hacia el cuerpo, y se va pegando un poco a determinadas partes del cuerpo ya conocidas como digestivas, musculares y demás, que muchas veces los órganos se quedan dañados, ¿no? La
claro,
parte del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que antes, ¿no?, por acudir a la consulta y decirle, me pasa esto, ¿cómo me podéis ayudar?, podemos preguntar, y te informan y te informamos. Yo creo que ahí existe ese miedo, ¿no? Ese miedo por desconocimiento de la labor de un profesional y luego también el miedo a que se piensa, ¿no? Que vamos a descubrir cosas ahí que nos quieren. Y luego también porque piensan que nuestro trabajo es solamente escuchar. Y no es eso tampoco. Yo normalmente digo que contarlo por contar no ayuda. Porque me dicen, oye, yo se lo cuento ya a la gente. Digo, ya, pero no es contar por contar.
Claro, claro.
Una cosa es ventilar. ¿Qué tienes en tu interior? Nosotros le llamamos ventilación emocional. Es decir, voy a contar qué te ocurre, qué te hace sufrir, qué sientes, ¿no? Pero nosotros seguimos. Es decir, ese es el primer punto que la mente necesita para poder comprender algo que te está ocurriendo. Y nosotros, y ahí hay más puntos, y eso, ese resto de puntos es el que desconocemos, ¿no? Hay que argumentar, hay que cerrar las heridas emocionales, no la podemos dejar abierta. Yo normalmente pongo el ejemplo de una herida, mira por dónde, la parte médica, ¿no?
Sí.
Yo siempre digo que una herida de la parte de la psicología,
sí,
emocional, es algo que siempre va a estar ahí, pero no es lo mismo que esté cerrada, que los puntos estén ya, ¿no?, todo totalmente sequito,
uh-huh,
efectivamente, y cerrada, y tenga mi cicatriz, a que tengamos una herida abierta con un punto que se pueda infectar, que esté ahí supurando, que tenga que ir ahí a que me lo cure.
Que nos da el follón siempre.
Realmente, efectivamente, ¿no? El trabajo de la psicología está en cerrar las heridas emocionales, y cerrar no es contar y simplemente contar y volver a contar, no, se cuenta para comprender y se cuenta para entender, pero luego hay que cerrar eso, y ahí es el trabajo del psicólogo, de que podamos cerrar ese episodio o esos episodios que nos hayan hecho daño, o si vienen del pasado o en el presente, estemos luchando por una situación complicada emocionalmente y el psicólogo te asesora y te dice cómo lo puedes hacer para que el coste emocional sea el mínimo posible,
claro,
y sea adaptativo y saludable, ¿no?
El desahogo, que es tan importante también en el ser humano, y que hay veces que la familia no es el sujeto adecuado para poder contarlo, por la razón que sea, y para eso están los profesionales, para atender ese desahogo y para encauzarlo, porque todos tenemos necesidades, y si no tenemos la posibilidad, por lo que sea, muchas veces los amigos actúan de psicólogos, pero bueno, actúan más de amigos que de psicólogos, porque los verdaderos puntos de sutura los tenéis que dar vosotros. Los amigos son importantes en la vida, te pueden dar consejos, pero a la hora de suturar algo, sois vosotros los que tenéis que hacerlo.
A la hora, claro, de poder cerrar esa herida, ¿no? Porque realmente siempre cuando te dicen, bueno, ¿yo para qué voy también a un psicólogo, no? Si ya mis amigos me dan consejo y yo le miro y le digo, yo no doy consejo.
Claro,
yo no,
claro,
yo no estudié una carrera para dar consejo.
Pues
ya,
mucha gente se cree, un psicólogo da consejos, no, mire usted,
claro,
eso no es.
Claro, digo, yo no doy consejo.
Claro.
No sé, la psicología es una disciplina científica, no está tantos años de carrera, estudios y siempre estudiando para dar consejos, no es nuestra labor, ¿no? Claro, eso lo dan los amigos, los padres, la gente que nos quiere, y lo dan muy bien además, ¿no?
Sí.
Nuestra labor no es esa, ¿no? Es aprender a gestionar, ¿no? Y emocionalmente, claro, el interior, ¿no? Y eso es todavía muy muy desconocido. Antes estabas ahí, me he puesto aquí porque tenía yo aquí anotado, tú sabes, mis notas y mis cosas.
Y tus cosas.
Y que es tan importante ese desahogo, ¿no? Porque la base de todo, Santi,
sí,
tenemos el miedo a no ser querido, ¿no? Es el mayor temor del hombre,
claro,
¿no?
Claro, es cierto, ¿eh?
Esa, y esto lo quería decir porque a todos nos pasa, ¿no? El no ser querido, el no ser comprendido, ¿no? Se basa en eso, en no sentirnos queridos, es un gran miedo, es un gran temor, y a partir de ahí podemos tomar muchas veces decisiones que no son correctas, ¿no? El evitar, bloquear, el no querer contar algo porque muchas veces nos avergonzamos. Y algo que hace muchísimo daño, que no me cansaré de repetir, es decir que una persona cuando cuenta que está triste, cuando está enfadada, cuando está perdida, ¿no?, en el sentido emocional,
sí,
me refiero,
sí,
se piensa que es débil porque está sintiendo sus emociones, haciéndole frente a una situación, y es al contrario, eso es ser fuerte, eso tener la valentía de decir, estoy triste, estoy mal, estoy enfadada con la vida, no entiendo nada de lo que me está pasando, no quiero ver a nadie, tengo ganas de llorar y de gritar, y eso es ser fuerte, porque yo ahí estoy gestionando lo que en ese momento me está pasando. Es que si no aprendemos a entrar por esa línea, al final lo que estamos haciendo es un bloqueo, ¿no? Pero eso es muy difícil de entender. Nos enseñan que ser fuerte es aquella persona que no llora, claro. Que esconde sus emociones, solamente puede reír y sentirse feliz. ¿Ya? Pero ya está, ya no podemos llorar, no podemos enfadarnos, no podemos, no sé, todas esas otras emociones que moderadamente tienen una función biológica. Entonces, si la bloqueamos, otra vez estamos ocultando su labor y al final nos hace daño, ¿no? Que aparece luego con esa somatización, la ansiedad y demás, ¿no? Entonces, hay una gran parte que, claro, siempre te dicen perdona, ¿no? O lloramos y decimos, oye, perdona, discúlpame, no quiero llorar, ¿no? Perdóname, no me veas así. Y yo me quedo muchas veces mirando y digo, claro, bueno, no sé cómo quiere que te vea, porque para reír no me voy ahí afuera y nos tomamos un café o algo, está, ¿no?
Me cuento un chiste.
¿No? Exacto. Entonces, hay mucho de cultura, ¿no? De la cultura del que ser fuerte es aquel que no manifiesta una emoción triste o aquel que oculta.
Si el ser humano es un animal emocional, Lourdes.
Pues hay una gran parte ahí que todavía está haciendo mucho daño, aunque cada vez más.
Yo creo que aquí la cultura, perdóname, la cultura aquí tiene mucho que ver, ¿eh?
Claro, hay que ser fuerte. Yo digo, ser fuerte es decir, hoy estoy triste, hoy estoy enfadada, he enfadado, y esto
déjame,
ya está,
no tranquilo,
lo
mañana, claro, háblame, sí, mañana.
Claro, lo que hay que aprender es también a comunicarnos afectivamente, y eso es otro tema que también vamos a profundizar. Una cosa es que yo me desahogue y diga de todo y nada, cuando nos deshagamos, ¡bum! Y ahí vamos, ¡hala! Ahí va el cohete, ¡pum, pum, pum, pum! Y otra cosa es comentar realmente, claro, cómo me hace sufrir algo, ¿no? Una cosa es el desahogo momentáneo, luego está el poder argumentarlo, el comprenderlo, buscar respuestas a veces a las preguntas que nos hacemos todo cuando tenemos una situación difícil emocionalmente, para poder entender, a veces también saber que a muchas de las preguntas que nos hacemos, a muchos por qué, no hay respuesta, y tenemos que pasar, ¿no? Se dice también que cuando somos niños, y yo me identificaba mucho ahí, aunque es una etapa también de todos los niños, que preguntábamos siempre el porqué de las cosas, ¿por qué mamá? ¿Por qué papá? Cuando claro, decíamos algo, claro, no me decían algo, nos decían algo.
¿Por qué?
Y a veces cuando, claro, siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Esa es una frase muy típica. Claro, ¿no? Pero lo digo yo y ya está, ya es harto de la explicación.
Ya, déjame tranquilo ya, niño.
Déjame en paz ya, niño, con tantas preguntas, ¿no? Y cuando somos adultos tenemos que dejar atrás ese porqué. Hay cosas, situaciones que podemos encontrar una respuesta, pero la mayoría de ellas no hay respuesta. Claro. Entonces, ahí también tenemos que comprender precisamente que no hay esas respuestas a veces que buscamos, ¿no? Y que las cosas no son como deberían de ser o como nos gustaría, sino simplemente son, y a veces no se adaptan a lo que realmente nos hubiera gustado o que fuera más fácil, ¿no?, de afrontar, ¿no? Entonces son muchas cuestiones, por eso decimos nosotros que la vida no tiene guión,
claro,
en este espacio, ¿no? Porque realmente tenemos que aprender y evolucionar en función de las experiencias de cada día, de la historia personal de cada uno de nosotros y de lo que también la vida nos va ofreciendo, ¿no? No tenemos guión, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso hay que poco a poco digerirlo emocionalmente y aprender, ¿no? Y yo creo que es importante, y que la cultura poco a poco espero que vaya también evolucionando, ¿no? Para poder también facilitar todo esto, ¿no? Emocionalmente.
Las limitaciones del ser humano, que somos solamente seres humanos, no somos dioses, y tenemos la necesidad, como bien has dicho, de reír, pero también de llorar, de ser feliz, pero también de sufrir. La gestión es lo importante de todas esas emociones, y para gestionar eso existen profesionales como Lourdes Toscano, que antes de terminar te voy a decir, bueno, a ver, para poder tener una consulta contigo, Lourdes, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues bueno,
porque hay gente, pues mira, que igual nos escucha y dice, pues bueno, a ver, me estás diciendo que tengo que ir, pero no me estás diciendo dónde.
Es verdad. verdad, ¿verdad? Pues mira, si quieren localizarme, pues en Clínica ADI en San Fernando, en Manuel Roldán, pues ahí me pueden perfectamente contactar conmigo y tener una consulta conmigo.
Pues es muy importante poner en paz el cuerpo, para eso vamos al médico, y el alma, y para eso tenemos que ir a los psicólogos. Lourdes Toscano, muchísimas gracias por ese silencio efectivo y por hacernos entender que la vida, a veces, tenemos que explotar nuestras propias burbujas y, a fin de cuentas, la vida nos pertenece a quien la tenemos y nadie es dueño de nuestra propia vida. Lourdes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la semana que viene hablamos, ¿te parece?
Claro que sí.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.